siquiera en los años 50, cuando comenzaba a aumentar la población urbana, generaba una gran demanda en las viviendas en la ciudad. Muchísima gente emprendía en aquellos años un éxodo que les conducía desde el pueblo, ese espacio rural y agrícola, hacia la emergente ciudad industrializada. Se convertían así en urbanitas.
Hoy hablamos de los pueblos deshabitados, los pueblos que desaparecieron, de los pueblos mortuorios. Han existido durante siglos, han sido casas y calles con vida, pero un día alguien cerró la puerta de su casa y la cerró para nunca más abrirla. Con su marcha, el pueblo quedó abandonado a su suerte. Quedan los recuerdos de sus pobladores, como los de Ángel.
Había casas que tenían hasta 17 hijos. En mi casa éramos 7. Una vez mi padre hizo una locura de que se gastó 36 corderos, que mi madre, pues, no era la que se armó, y se compró una radio de pilas Philips. Serían los años, los primeros que salieron. Hoy en pesetas serían 2 o 3 millones de pesetas. Y me acuerdo que cuando lo pusimos aquí abajo, todos los vecinos bajaron y escuchaban la radio. Había gente así mayor, muy mayor, de 70, 80, 90 años, que no sabía ni lo que era una radio, ni... Yo tampoco había visto ninguna radio, ni había escuchado nunca nada. Claro, no teníamos ni luz. Vivíamos igual que vivimos los romanos, igual. O sea, ni teníamos luz, ni teníamos agua, ni teníamos nada.
Es triste que nuestros pueblos se vacíen, pero más aún que agonicen. Son muchas las entidades locales que van a durar lo que duren sus últimos vecinos, muy ancianos ya. ¿Por qué? Porque el mundo rural es duro, muy sacrificado. Las gentes de nuestros pueblos viven en un entorno idílico, pero no comen de los paisajes. Tienen que asumir elevadas inversiones en maquinaria, afrontar gastos de combustible, semillas, forraje cada vez más altos, mientras caen los precios de la leche, la carne o los cereales que cosechan. Sin embargo, en honor a la verdad, hay que decir que los pueblos no son como antes. Ahora tienen buenas carreteras, centros de salud, internet. Por ello, en los últimos años, la gente joven está viendo en el campo una oportunidad de trabajo en algunos sectores como el turismo rural, las energías limpias, la industria agroalimentaria.
Me gustaría, sobre todo, que potenciara la naturaleza o la respetara, ¿no? Que sacara todo el provecho que hay aquí, porque aquí entre agricultura, turismo rural y terapias o ganaderías se podría sacar un gran rendimiento.
Era Juan Luis Pérez, que en 2009 compró junto a otros socios la localidad zaragozana de La Casta, deshabitada desde hace 40 años. Hoy quiere venderlo por 189.000 euros. Quiere vender un pueblo de 4 casas, 4 cuadras, una iglesia románica y restos de un castillo. ¿Le interesa?
Miquel Marañón, sociólogo, experto en temas de demografía, estudioso de movimientos migratorios, ha trabajado en el gobierno vasco como director de evaluación de políticas sociales. Miquel, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. Bueno, Álava es un territorio en el que los pueblos se han despoblado. ¿Y si es así, de qué manera? ¿Hasta qué punto han llegado? Porque algunos han llegado a desaparecer completamente.
Bueno, de primero habría que tener una perspectiva histórica, o sea, claro. ¿Por qué Álava se pobló de determinada manera y no como se pobló, por ejemplo, la Ribera de Navarra o Andalucía? O sea, ¿por qué existe una población dispersa? Pues probablemente por circunstancias históricas, que no necesitaban juntarse para defenderse, que entonces buscaban la proximidad con la tierra, con los pastos, con el cuidado de su ganado. Entonces, lo lógico era vivir cerca de las tierras que uno trabajaba, cerca de la huerta, cerca de los pastos, etc. Bien, entonces, eso ocurrió en un determinado momento en que la gente se movía a pie, a razón de 4 o 5 kilómetros por hora, ¿no? Y como no tenían necesidades de formar poblaciones defensivas, sí, imaginemos, por ejemplo, en Izarza o en Berrozi. ¿Quién va a ir allí? ¿Quién va a acceder allí? Difícilmente, porque con los caminos que había entonces, primero la gente no sabía ni dónde estaba ni por dónde se iba, ¿no? Entonces, no tenían miedo a invasiones. Por eso se pobló Álava de esa manera. Entonces, luego hay una transformación de la producción, de la agricultura, una mecanización, etcétera. Entonces, claro, hay una evolución y esa evolución puede llevar un cambio también en el hábitat.
en el hábitat, y desde luego unos cambios que en los años 50 lo pudimos ver, o lo pudieron ver en aquellos tiempos.
Efectivamente.
Como se iba despoblando de alguna forma esos pueblos, que eran muy pequeños.
Ese despoblamiento fue desde un punto de vista económico. O sea, aquí siempre hay perspectivas y por tanto puede haber opiniones para todos los gustos. Desde un punto de vista económico fue funcional. Gracias al despoblamiento, gracias a la emigración a las ciudades de familias enteras, yo recuerdo, por ejemplo, en mi pueblo se marcharon cuatro familias.
¿Tú eres de Cripán?
Sí, marcharon cuatro familias, una que tenía cinco hijos, otra seis, no, dos seis, y otra que tenía tres, casi el mismo año. Entonces, claro, marchó mucha gente, pero ¿qué? Fueron a la ciudad, uno a Logroño y el resto a Vitoria, y en busca de más oportunidades para sus hijos, precisamente. Porque en el pueblo no había modo de vida para todos ellos. Y era un momento en que o te mecanizabas, o aumentabas el tamaño de la explotación, o no podías sobrevivir de la agricultura. Entonces, de la época de la autarquía, del primer momento del franquismo, pasamos luego a otro sistema en que ya no se producía solamente para casa, sino para vender.
Claro, Miquel, porque siempre hemos dicho que Vitoria es una macrocefalia, o Álava. Tiene una macrocefalia con la ciudad, con Vitoria, un territorio pues muy centralizado, con pueblos muy pequeños, algunos incluso con dos habitantes, tres habitantes. Pero claro, si dejan de tener habitantes, ¿qué pasa con ellos? Se convierten en pueblos mortuorios después, cuando van pasando los años. En Álava hay pueblos de sobra, nos decías a micrófono cerrado.
Sí, en mi opinión sí. Si yo sí mirara el asunto fríamente desde la Diputación y tuviera que hacer una planificación del territorio, diría que es preciso concentrar poblaciones. Y no voy a mencionar ahora poblaciones en concreto,
¿no? Porque se enfadarán contigo.
No, pero es que yo respeto los sentimientos de la gente. Y a mí que no me toque en mi pueblo, pero yo creo que para que en un pueblo haya una comunidad se necesita un número mínimo de habitantes. Cuando hablo de comunidad quiero decir de unas relaciones fluidas entre un número de gente mínimo. ¿Hablamos? Si solo hay dos vecinos, lo probable es que estén enfadados el uno con el otro, como conozco algún caso concreto. No, es que conozco algún pueblo concreto en que hay dos vecinos y no se hablan. ¿Eh? Entonces, para que digamos esas pequeñas disputas se difuminen un poquito, se necesitan como mínimo 40, 50 vecinos, no habitantes, vecinos, o sea, habitantes ciento y pico.
Vecinos, Miquel, que hagan vida allá, por ejemplo, pues no solamente...
Sí, no, que vivan.
Que se conviertan en pueblos dormitorios, que de esos también existen, sobre todo alrededor de Vitoria, ¿no? Sino escolarizar, por ejemplo, allá nuestros hijos, hacer vida en el pueblo, trabajar allá.
Bueno, hoy con la movilidad que hay... No hay por qué trabajar en el mismo pueblo. O sea, por ejemplo, y perdona que me refiero de nuevo a Cripán, bastantes jóvenes no trabajan en la agricultura. Pues pueden trabajar desde la notaría de La Guardia, en bodegas, en la basura en Logroño, o en cualquier sitio, o en para un latifundista de Oyón, imaginemos. Pero luego pueden vivir en el pueblo. Entonces, es que los pueblos...
Pero hacer vida y relacionarse en el pueblo.
Sí, pero los pueblos están dejando de ser un modo de vida rural distinto del urbano. Euskadi es una gran ciudad, sobre todo Guipúzcoa. Es una conurbación. El modo de vida de Guipúzcoa es urbano, no es rural en absoluto. Y en Álava hay muy poquito de rural. Hay labradores, sobre todo en Treviño, de fin de semana. Cantidad de taxistas de Vitoria son... agricultores de fin de semana en Treviño, porque para sembrar un cultivo extensivo como el cereal no hace falta estar
allá todos los días.
Todos los días trabajando.
Pues hablamos de diversos temas, porque han pasado 26 años desde que los responsables del colectivo gitano de Álava, el Gaula Chodrón, decidieran adquirir por algo más de 4 millones de pesetas el pueblo abandonado de Melledes, situado a 25 kilómetros de Vitoria. Lo querían convertir en su momento en un espacio ocupacional para los jóvenes desempleados de esta etnia. Hoy en día Melledes es el concejo 335 de Álava. Está desanexionado de Ribera Baja. Bartolomé Jiménez.
Buenos días.
Gaula Chodrón, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien.
¿Por qué Melledes? ¿Cómo se llegó a esa localidad, Bartolomé? Porque tú conoces muy bien todo este tema.
Bueno, es una necesidad, como bien tú has dicho, de la asociación Gaula Chodrón. Nosotros siempre hemos hecho formación profesional en albañilería, en arquitrado y todas esas cosas, para que la gente pudiese trabajar por lo menos como mínimo en la construcción, y nos lanzamos en aquellos años, pues que era abierto el
campo. Pero ¿cómo encontraron Melledes?
Bueno, encontramos por mediación de una amiga, ¿no? que se hablaba en un, tomando una tortura y un cafecito, sacó la conversación y dice, pues mi marido va a vender un pobrecito que tenemos, que lo compramos hace años, que íbamos a hacer unos chalés, pero vino la crisis, vino otra crisis anteriormente a esta.
Sí, estamos hablando de hace 26 años, ¿eh?
También, ¿no? Y lo queremos vender, y bueno, y mi amiga que trabajaba y era la directora, era Julia Chavarra, entonces directora de Galachodrón, pues nos planteó a la Junta y decidimos comprarlo en nuestros años.
¿Se compra Belledes? Sí. La primera vez, Bartolomé, que vais a aquel pueblo, o que vais a aquel lugar, ¿qué os encontráis?
Bueno,
¿cómo ha ido cambiando con los años?
Aquí era un pueblecito abandonado, en ruinas, y bueno, pues lo que se lleno de matas, casi no se veía. Había una casita o dos, la iglesia media hundida, y todo, pues lo que es un, típicamente un pueblo abandonado, ¿no? Y la expectación que levantamos alrededor de los pueblos, sobre todo en Ribera Baja, en Manzanos, en Quintanilla, y Gai, todo eso, bueno, fue aquí fue una expectación, parece que íbamos ahí a vivir bichos raros, ¿no?, en aquellos años, pero bueno, gracias a Dios que los años se ha demostrado que los gitanos no son de otro mundo, sino somos un mundo real y de igual que otro ser humano.
Hablamos de hace 26 años exactamente. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cuántos vecinos viven hoy en día en Belledes? ¿Cuántos están empadronados y cuál es su forma de vida? ¿Cuál es su sustento?
Bueno, como he dicho antes, hablando fuera del micrófono, sí. El último censo que se hizo para los concejos era de 35 personas, 20 y tantas casas habitables. Normalmente 10 casas viven todo el año. Y como hemos dicho, comentado, que hoy los pobrecitos pequeños ya no hay labradores, básicamente hacen casas dormitorios, que viven en el pueblo, pero que trabajan en la capital o en otro sitio. Uh-huh. Es un modo de vivir.
O sea, van y vienen, en principio.
Sí, van y vienen, Italia. Porque el agricultor ahora que sobre todo las personas mayores que se han ido y se han muerto, esos los hijos no quieren labrar, pues ahí en todo aquel contorno de Ribera Baja, pues hay 4 o 5 aldeanos que se dedican con sus tractores, pues en un día hacen lo que hacían todo el año con la huella, con los bueyes, ¿no?
Oye, Bartolomé, de estas 35 personas, ¿de qué edad más o menos? ¿Son personas más bien jóvenes?
Sí, mayormente son jóvenes. Yo que voy para los 70 sería del muy, muy, muy mayor ya alrededor de esa persona, ¿no? Y es que además también se ha perdido una cosa muy importante, ¿no? Yo me he dedicado a recorrer todos los pueblos de Álava o incluso de fuera, porque yo hace muchos años que me dedicaba a la chatarra y... Pero antes, cuando ibas a un pueblo normal, pues entraba por las eras, por detrás de las casas, llamaba al aldeano, a lo mejor no estaba en la cuadra, incluso entrabas a la casa porque estaban las puertas abiertas. Ahora los vecinos que vienen a los pueblos, desgraciadamente con sus chalecitos, los rodean y luego no salen. No hay una relación de normales de vecinos. Y eso, socialmente, se ha perdido en los pueblos. Y lo más importante de un pueblo es eso. Socialmente, la gente no se abra. Como bien lo ha dicho ahí Miguel. Hay dos vecinos y no se abran, ¿no? Es una realidad.
Eso es el acabose. Dos vecinos y que no se hablen entre ellos. Eso no puede ser, Miquel. Hay que hacer algo.
Bueno,
hay que amigarlos.
Hace falta un mediador.
Para los dos vecinos. Seguimos hablando de más localidades, de más pueblos, y tenemos que hablarles de Ochate. Situado en Treviño, 14 kilómetros de Gasteiz. Es un lugar que en principio no es accesible en coche, que es necesario cruzar un tramo de camino, ¿no?, de tierra a pie, desde donde se puede ver la Torre de San Miguel, uno de los pocos vestigios, ¿no?, que se mantienen en pie. Es un pueblo al que le persigue, y voy a entrecomillar, una maldición. Enrique Echezarra, ¿cómo estás?
Hola, buenos Pilar, días.
Buenos días, Seguno.
Bueno, ¿qué pasa con Ochate?
Pues, ¿qué pasa? Pues que, bueno, estamos ante uno de los iconos del supuesto misterio de lo paranormal en España, y realmente pues habría que desmitificar esa maldición que tú comentabas, ¿no? Se supone que entre 1860 y 1870, en esa década, el pueblo se ha asolado por 3 epidemias de tifus, viruela y cólera, hasta tal punto que los vecinos tienen que abandonar el pueblo y tienen que huir para salvar las vidas.
Pero
y,
como muchos otros, se imagina, muchos otros pueblos de esas mismas características también pasaría
lo mismo. No, porque la maldición es una maldición muy peculiar, porque se supone que solo afecta a Ochate. O sea, tenemos a Micentejo, tenemos Simiruri, tenemos a Jarte, tenemos localidades muy colindantes y muy cercanas que esas no sufren ningún tipo de epidemias.
Ochate.
Solo Ochate. Entonces, hasta que te des cuenta de la gran mortandad que hubo, tienen que enterrar a todos los vecinos alrededor del pueblo, ¿no? Entonces, desde ese acontecimiento histórico, entre comillas lo de histórico, ahora lo vamos a detallar, resulta que el pueblo, pues, se queda denominado como pueblo maldito. Esa historia, digamos, en los años 80 empieza a divulgarse, empieza a comentarse, y entonces, bueno, coge una fama de que en ese lugar, a raíz de esa maldición, empiezan a ocurrir hechos extraños, fenómenos,
sí,
paranormales,
ovnis, ¿no?,
fantasmas, en fin, todo un tutti-frutti de fenomenología paranormal. Pero ¿qué sucede? Que a finales de los 90, esa información supuestamente histórica que se daba como cierta de esas maldiciones y de esa maldición y de esas epidemias, pues empieza a investigar y, bueno, nos damos cuenta que realmente no consta ningún archivo. Lo que se encuentra en los archivos entre Burgos, porque está en el Condado de Treviño y hay que bucear en archivos de Burgos, uh-huh, y en los archivos locales y municipales de Álava y de Vitoria, pues demuestran que Ochate, pues bueno, desapareció como tantos pueblos desaparecieron en los años 30, porque se fue poco a poco abandonando. No consta, digamos, ningún tipo de tragedia tan selectiva que solo se cebara con Ochate. O sea, no consta nada, digamos, de esa maldición y esa historia oficial que se ha contado hasta nuestros días, y que lamentablemente, a pesar de esto que estoy comentando, que se puede probar de una manera documental, porque estoy hablando de archivos históricos, de legajos históricos, se puede demostrar de una manera con papeles sobre la mesa.
Seguimos sin creerlo.
La gente prefiere creer, digamos, esa historia de la maldición, y el icono del misterio pues se ha hecho ya una bola de nieve que es imparable, ¿no? Digamos.
Bueno, Enrique, tú eres un entusiasta de todos estos temas, y claro, es un pueblo al que los fenómenos paranormales, ya nos comentabas, le han perseguido.
Sí.
Yo, a día de hoy,
sí,
¿qué pasa en Ochate? ¿Qué ha pasado en Ochate? No sé si sigue pasando. Porque tú has estado allá.
Sí, yo he estado miles de veces, he pasado noches buscando esos supuestos misterios.
Bueno, pero
no he sido testigo, no he sido testigo de nada.
Jamás has visto
yo
nada.
Tengo mi particular teoría, bueno, teoría que yo creo que está un poco basada en esta documentación que te estoy comentando, ¿no?, de los archivos históricos, que yo creo que aquí alguien, que incluso podemos dar nombres y apellidos, pero bueno, tampoco, como no está presente, no vamos a meternos en esos berenjenales, se inventó la historia de Ochate en base a esa maldición, en base a esas epidemias. Ojo, que en el condado de Treviño y en Álava, en esas épocas hubo epidemias, y Vitoria fue asolada por epidemias, pero no de esa manera, digamos, tan trágica como para que desaparezca el núcleo entero. Entonces, lo que te comentaba, esta persona se inventa esa historia, se empieza a divulgar de una manera, digamos, que llevamos ya más de 30 y tantos años divulgándola, hasta hoy, que ya es imparable el fenómeno, como antes te comentaba.
Tú decías, ¿no?, que ha sido a pasar noche.
Sí.
Como tantos otros.
Sí.
Con muchas personas que iban a pasar noche porque realmente, no sé si por curiosidad o porque realmente creían en esos fenómenos paranormales.
Claro,
¿no? Y uno pasaba la noche allá en una tienda de campaña.
Sí. Tú ten en cuenta que...
Claro, estarías con un ojo cerrado y otro abierto.
Ten en cuenta que estás en pleno monte, aislado, completamente a oscuras, y claro, a la noche todos los gatos son pardos, ¿no?, como se suelen decir. Entonces, todos esos testimonios que
Oye,
se cuentan...
¿no se pasa miedo?
No, la verdad es que, bueno, eso ya depende de cada uno. La verdad es que la sugestión y las ideas preconcebidas juegan una mala pasada, yo lo he comprobado. O sea, ir con gente y enseguida, y ese ruido que ha sido y tal, y no sé qué, y eso empieza un poco a crecer.
Es mejor dormir
se contagia,
solo, ¿eh?
Y se contagia un poco ahí la histeria colectiva, ¿no? Pero realmente nos encontramos, los testimonios de supuestos hechos extraños son testimonios, o sea, son testimonios, son ideas muy subjetivas. Es decir, seguramente todos tendrán una explicación lógica y natural. Lo que pasa es que ya, digamos, es imparable lo que antes comentaba, ¿no?, esta historia del Ochate, porque ya pues, es un referente a nivel nacional. O sea, tú puedes ir a Ochate una noche y encontrarte con gente de Barcelona, de Madrid, de Cádiz, gente que va persiguiendo el misterio, y cuando le cuentas lo de la historia, digamos, real, de esas investigaciones históricas, pues serían un poco desencantados. Ah, o sea, que esto de la historia de la maldición es mentira. Pues sí, va a ser que sí.
Miquel Marañón, ¿has estado alguna vez en Ochate?
No.
¿No? ¿Porque
no has
querido
estado
ir? ¿O has pasado de largo?
Bueno,
¿no te ha interesado?
La verdad es que, pues no sé, hay otros sitios a los que se me ha ocurrido entrar, como hasta Aguillo, ¿no?, porque tenía antepasados allí, en Marabri, etcétera, pero a Ochate no he ido nunca. Okay. Y desde luego no me creo absolutamente nada de todo esto. Aparte de que es muy probable que viviera en Ochate al final una sola familia y le afectara cualquier cosa, se mueren y punto.
Es que añadir que esta, digamos, investigación histórica con documentos, uh-huh, se pudo localizar a una persona de 80 y tantos años que había vivido en Ochate hasta los 10 años como pastor, y luego se fue a vivir a Omiruri. Y él nos comentaba que, bueno, que Ochate, él fue testigo de muy pequeñito cómo se fue abandonando, precisamente por lo que está comentando Miquel, ¿no?, que la gente fue desapareciendo, se fue marchando, uh-huh, pero por causas normales de un despoblamiento, porque era un lugar, digamos, climatológicamente era muy frío para vivir, sí, las condiciones agrícolas eran muy duras, entonces la gente se fue marchando, ¿no? Y tenemos ahí un testimonio de Perimanaro que confirma un poco todo esto.
Bartolomé, decías que en tu oficio de chatarrero, que habías recorrido muchos pueblos de Álava, ¿alguna vez llegaste hasta Ochate o pasaste de largo?
No, nos tenemos que preocupar de los vivos, porque los muertos desgraciadamente no nos van a hacer ningún daño, ¿no? Yo pienso, como otras tantas historias que se hablan, ¿no?, yo pienso que alguna persona interesada empezó a hacer ese burro, uh-huh, a que la gente pues no se acercara a ese pueblo y estuviese a sus anchas. Es posiblemente una de las fábulas que se cuentan, ¿no? Pero vamos, los muertos no salen.
Lo que pasa es que se ha conseguido el efecto contrario, que la gente vaya, ¿no?, en masa a intentar, claro, vivir esos fenómenos.
Bueno, yo pondría un caso paralelo. Esquire fue un pequeño pueblo que estaba entre Yécora, Cripán y Meano. Meano es Navarra, ¿no? Uh-huh. Y este pueblo todavía pues hay cierta memoria. Por ejemplo, mi padre contaba cosas, como decía, hubo en una de las epidemias que hubo, murieron todas las personas menos una señora mayor. Y entonces el alcalde de La Guardia, que entonces Esquide era aldea de La Guardia, y la recogieron y la llevaron a La Guardia. Entonces, además, decía mi padre, la pretensión era que, como se llevaban al último habitante de Esquide, entonces todo lo que era término jurisdicción de Esquide pasaría a la Guardia junto con esta persona, ¿no? La verdad es que al final, a mí me consta que los terrenos quedaron, parte del bosque en concreto, en manos de Yécora, que era el pueblo que estaba al lado. Y el frontón de Yécora, tengo entendido que está hecho con las piedras de la iglesia de Esquide. Pero entonces este pueblo, ¿por qué desaparece? Muy bien, interviene una peste, pero ¿cuántas personas había? ¿Había 200 y murieron las 200? Pues probablemente no. Simplemente quedaría una familia o dos y en Ochata pasaría lo mismo. Por ejemplo, en el año 74 hubo viruela, una epidemia bastante fuerte. En Cripal murió el 10% de la población. Hemos conocido epidemias, incluso la de 1918 de gripe, que duró 15 días en algunos pueblos, pues también provocaron mortalidades pues del orden del 5 al 10%. O sea que eso no es nada extraño.
Alejandra Aguiluz ha recogido las llamadas, las consultas que nos han llegado hasta aquí, hasta Radio Vitoria.
Y hay muchas reflexiones. Por ejemplo, José Luis dice, estoy escuchando con mucha atención lo que dicen los invitados. Me llama la atención eso de que no hay que preocuparse por el hecho de que los pueblos se vayan quedando vacíos. Mis padres son de un pueblecito a la vez, no muy grande, y en el que cada vez vive menos gente. Me da mucha tristeza ver que solo quedan personas mayores y que solo en verano es cuando resurge un poco la población. Mi duda es qué pasará en el futuro. Miquel, yo creo que va para ti.
Bien, yo voy a dar una idea. Primero, las personas y los niños no son para los pueblos. Los pueblos son para las personas. Entonces, yo a mucha gente, por ejemplo, recuerdo que una vez en clase de sociología en Deusto, una soriana me lloraba diciendo que su pueblo se estaba despoblando. Y le dije, bueno, ¿y tú te has venido a Bilbao? ¿Estás trabajando en Cruces? ¿Estás estudiando? ¿Por qué no te vas tú al pueblo? Lo que quieres, no quieres para ti, ¿por qué lo quieres para el resto de los vecinos? Entonces, si ese pueblo ofrece unas oportunidades para vivir cómodamente, para salir a trabajar a una ciudad, para vivir de la agricultura, de lo que puedes producir en ese pueblo tendrá vida y continuará. Entonces, yo evidentemente que soy de pueblo, entiendo perfectamente los sentimientos que la gente puede tener por su pueblo. Y yo que no me toquen el mío y sobre todo que los técnicos de la Diputación no me lo transformen. Que no me lo desarrollen, quiero decir, ¿no?
A ver, ya por pedir pedimos todo. Que si no vamos a pedir pequeñas cosas, ¿no?
No, quiero decir que no lo desarrollen, que lo dejen tranquilo.
Claro.
Y ya evolucionará. Y además es que hay pueblos en que se ha producido un auténtico trauma o drama. Porque, por ejemplo, supongamos que en una población de La Rioja se hacen 60 viviendas, chalés unifamiliares, de esos que se ponen la verja y el seto, y que luego no salen a vivir, pero que van al bar. Y, por ejemplo, pues hay, imaginemos, dos bares en el pueblo. Y resulta que va uno del pueblo a tomarse el café y se encuentra que están todas las mesas ocupadas, la barra ocupada, y solo ve gente que no, a la que no conoce. Y de repente dice, ¿pero yo dónde estoy? ¿Estoy en mi pueblo o estoy fuera de mi pueblo? La gente en los pueblos saluda a todo el mundo por la calle. Entonces, cuando se encuentra con uno de estos, no sabe si saludarle o no saludarle. Y entonces dice de repente, que me han cambiado el pueblo. Y el señor promotor que ha hecho las viviendas se ha forrado y el pueblo lo ha cambiado.
Bueno, el suyo, el de Miquel, que no se lo toquen, que no lo desarrollen, como decía.
Bueno.
Rodrigo nos escribe un correo electrónico y dice, quisiera saber si hay algún pueblo en Álava, al estilo Chate, algún pueblo con misterio, en el que haya ocurrido algo extraño, paranormal. Estoy interesado, nos dice este oyente, en temas de este tipo. Empiezo poco a poco a introducirme en este mundo y me vendría muy bien saber esta cuestión, a ver si un día de estos nos hacemos una excursión a Chate.
Pues no, Chate es el único pueblo de la zona, de esas características, y la verdad es que, bueno, tenemos un caso comparable en Aragón, Belchite.
Sí.
pueblo que fue asolado por la guerra civil, que también pues, se cuenta una historia parecida a la de Ochate, ¿no? Que hay fenómenos extraños, fantasmas, psicofonías y cosas de este tipo. Pero aquí en Álava, Condado de Treviño, digamos, ese es el único referente de ese tipo, es Ochate.
Bueno, pues Rodrigo Ochate y después lo más cercano, Belchite. Y vamos a finalizar con otra reflexión. Hola, soy Edurne, nos dice esta oyente. No sé cómo se puede revertir esta situación, si es o no positivo que algunas zonas tengan cada vez menos habitantes y por tanto menos escuelas, menos comercios, menos bares, menos servicios, pero lo que sí creo es que debe cuidarse la conservación y mejora de nuestro patrimonio cultural y natural.
Pues estas son algunas reflexiones para esta mañana de miércoles. Nos vamos a despedir, eso sí, agradecer a nuestros tres invitados que se han desplazado hasta aquí, hasta Radio Vitoria. Enrique Chazarra, que muchas gracias, que te vaya muy bien.
Hasta donde queráis.
Bartolomé Jiménez, a seguir trabajando.
A seguir trabajando, que nos toca.
Que nos toca, que no nos queda otra, Bartolomé, gracias.
Gracias a vosotros.
Y Miquel Marañón, muchísimas gracias, hasta la próxima. Bueno, un abrazo. Agur.